Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura de los grupos.
Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun.
Alá propone el símil de un hombre que pertenece a socios que no están de acuerdo y el hombre que pertenece exclusivamente a uno. ¿Son ambos similares? Alabado sea Alá, pero la mayoría no sabe.
La ley que te recitamos ahora tiene la forma de una alegoría para representar la amplia diferencia entre monoteístas y politeístas. Los monoteístas están totalmente dedicados a la adoración del único Dios y obedecen completamente sus mandamientos, que no tienen ninguna contradicción, mientras que los politeístas están preocupados en todo momento por cómo satisfacer sus diferentes deidades y de qué manera, ya que estos dioses imaginarios se contradicen entre sí y en ocasiones se supone que se engañan y luchan entre sí, lo que resulta en el desconcierto de los idólatras. Así el Sagrado Corán ilustra los destinos de los politeístas y monoteístas mediante el empleo de la similitud, según la cual un esclavo pertenece a varios amos, cada uno de los cuales le ordena que haga algo, y el punto es que las órdenes son contradictorias. Tal esclavo está perplejo en cuanto a qué orden debe tomar. Para agregar el daño, todos y cada uno de los maestros piden que cumpla con sus demandas, mientras el esclavo está indeciso y se encuentra miserable e indigente. En contraste, un monoteísta es como el esclavo de un solo maestro, cuyas órdenes son específicamente claras y obedientemente actúa en consecuencia, sin duda, perplejidad o contradicción. Más bien, un monoteísta toma sus pasos con calma y confianza, ya que está bajo la tutela de un solo maestro que lo apoya en cualquier lugar y en cualquier momento. Significa que los dos, es decir, monoteísta y politeísta, no pueden considerarse iguales. Los politeístas carecen de paz mental, tranquilidad de corazón y un camino claro para recorrer. La ley termina con la alabanza de Dios Todopoderoso, cuya infinita misericordia y protección que los creyentes buscan a través de la obediencia a Él en el camino recto e inquebrantable, mientras que los politeístas persiguen en su estado de ignorancia, ya que no están dispuestos o no pueden reunir el coraje para usar su intelecto dado por Dios para elegir el camino correcto.
De esta ley aprendemos que, primero, un monoteísta solo piensa en el placer de Dios Todopoderoso, pero el politeísta tiene que buscar la satisfacción de varias de sus deidades, y no es posible satisfacerlas todas porque los deseos y características que se les atribuyen son muy diferentes. Segundo, debemos usar el intelecto de una manera razonable y racional para separar la verdad de la falsedad, en lugar de adherirnos ciegamente a los caminos de los antepasados.
Escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura de los grupos.
Innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
Tú tienes que morir y ellos tienen que morir. Luego, el día de la resurrección, disputaréis junto a vuestro Señor.
El fin de toda la humanidad, ya sea creyente e incrédulo, es la muerte, y ningún ser humano en la tierra tiene vida eterna. Incluso los profetas de Dios no están excluidos de esta ley general. Por ejemplo, si los enemigos del profeta del Islam deseaban que muriera, deberían saber que ellos también morirán. Aleya 34 de la sura Los Profetas dice: no hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser inmortales? La muerte, sin embargo, no es el final, y es solo una puerta de entrada a la vida después de la muerte y el día de la resurrección, en el que todos se levantarán para el juicio final. Significa que en este día los monoteístas y los politeístas se enfrentarían entre sí, y su conversación muestra que si los creyentes agradecen a Dios por haberlos guiados al camino de la justicia y la salvación, los politeístas, los ateos y todos los demás incrédulos se arrepentirán. El día, y luego de mucha disputa entre ellos, reconocen la falsedad en la que se atraparon al negarse a prestar atención a los signos manifiestos de guía hacia el único Creador.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la muerte es la ley definitiva de Dios para todos los seres humanos, incluidos los profetas, los imanes y los santos, ya que nadie, excepto el Creador Todopoderoso, es inmortal. Segundo, en el día del juicio, diferentes grupos hablarán unos contra otros y tratarán de acusar a los demás al intentar absolverse de su culpa manifiesta. Pero ese día, Alá, el sabio y el todo justo, lo juzgará. La misericordia es justa incluso para los pecadores e incrédulos.
Ahora escucharán la ley 32 de la sura de los grupos.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
¿Hay alguien que sea más impío que quien miente contra Alá, y que cuando viene a él la verdad, la desmiente? ¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles?
Esta ley se refiere a aquellas personas que negaron la verdad manifiesta y se negaron a aceptar las palabras de Dios reveladas a través de los profetas, los incrédulos que niegan la existencia de Dios, o aquellos politeístas que, debido a sus creencias extrañas, le dan atributos falsos a Dios. Ambos niegan la verdad y la consideran mentira. Naturalmente, los actos malvados y las malas acciones de estas personas en el mundo los llevan al infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, más que la opresión económica y social, es la opresión de los pensamientos y la cultura en la sociedad. El ejemplo más vivido es negar la verdad manifiesta revelada por Dios y atribuirle falsedad. Segundo, la obstinación y la parcialidad son los factores que hacen que una persona niegue la verdad y sufra las consecuencias. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Tras la victoria de la Revolución Islámica de Irán, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados a través de imponer sanciones contra el pueblo iraní para hacer fracasar la Revolución Islámica, Irán se encaminó hacia una revolución gloriosa, como le califican muchos.
Bueno, que Estados Unidos ha sido un país que invade todos los demás países para poder apropiarse de sus recursos naturales, que en este caso sería el petróleo y los demás gases que ese país cuenta y que son útiles para Estados Unidos. Y Estados Unidos, por medio de sus organizaciones que él crea, como la ONU y todo eso, hacen que puedan sancionar a los demás países que no se acoplan a las necesidades y a los caprichos de Estados Unidos.
Incluso cuando ellos tienen un bloqueo internacional, su economía crece.
Irán juega un papel estratégico a nivel de la región, estamos hablando de Asia y sobre todo en el mundo. Cuando vemos que existen intereses por parte de Estados Unidos y potencias aliadas, estamos hablando del caso de Inglaterra, estamos hablando de otras naciones de Europa, de la OTAN, que perfilan sus intereses de dominación hacia Irán. En este caso, Irán y otras naciones pues del mundo han llevado a cabo procesos de diálogo, de negociación, de acercamiento, con el fin pues de establecer una comunidad común de intereses y hacerle frente a aquellos intereses hegemónicos de estas naciones imperialistas, encabezadas propiamente por los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, pues Irán se perfila pues como una nación líder en la región, líder en Asia y sobre todo pues que se proyecta a lo largo de otras fronteras. Nos parece que este proceso de integración es positivo porque le pone un freno pues, como decíamos, aquellos intereses pues de los Estados Unidos, que siempre están acechando aquellas naciones pues del mundo en aras de expandir su imperio, expandir sobre todo sus intereses hegemónicos en el mundo.
Es muy dado hoy en día a criticar procesos que vinculan, por ejemplo, política y religión en contextos lejanos como en el Medio Oriente, y son utilizados por Occidente para hablar de que ahí no hay libertad, de que ahí no hay libertad de expresión, de que etcétera, etcétera. Que no hay democracia, pero estas narrativas pues son construidas desde los grandes potentados económicos, políticos, mediáticos de Occidente, particularmente del poderío político de Estados Unidos, y pues tendemos, sin que eso nos haga suscribir directamente a algún proceso en particular, pues a ser críticos de justo esa narrativa, ¿no? Al contrario, nos hace dudar y hacer pensar que algo bueno podría estar pasando ahí en términos de un proceso popular.
Irán juega un papel muy importante, por eso su acercamiento recientemente para juntarse a los BRICS, que representan el 40% de la economía mundial en la actualidad. Entonces, su gran abundancia de recursos energéticos incide nuevamente en esta pregunta, porque Irán posee un gran potencial y sobre todo militar. O sea, nosotros no podemos vivir a expensas de creer en la ideología o en las posiciones geopolíticas de las potencias occidentales y obviar el crecimiento militar y económico basado en el recurso energético, petróleo y gas que tiene Irán. Por ende, es tomado en cuenta y es un fuerte candidato a aliarse a los BRICS con China, India, Brasil, Argentina, y hay un acercamiento con respecto a América Latina por la densidad de mercado y por algunas posiciones ideológicas concretas de una alternativa diferente a las que existen de algunos países de América Latina en sus formas de gobierno. Y eso es perfectamente válido, porque si todos fuéramos iguales, entonces no habría mundo. O sea, el mundo se constituye de formas, evoluciones y puntos de vista que buscan convergir o formular una forma diferente de gobierno, de sistema. Entonces, entendámoslo desde ese punto de vista. Y recalcamos que Irán sí juega un papel importante desde ese punto de vista militar y económico por sus recursos naturales.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que busca transformar al sistema electoral en uno menos costoso y más abierto a la participación ciudadana, con sus propuestas de reforma electoral vía la Constitución y a través de leyes secundarias. Ambas llegaron al Congreso, pero solo las reformas parciales fueron aprobadas por ambas cámaras, con modificaciones que el mandatario ha reprochado pese a defender los avances logrados.
Bueno, pasé un poquito de historia. Creo que el sistema de partidos y el sistema electoral en México es un sistema realmente ostentoso, muy caro, y vaya, ¿no? Para los resultados que se da, para la partidocracia que reina y que hace un papel tan mediocre, me parece un gasto excesivo.
Opino que el sistema es la democracia de un país, en este caso mi país, que es México, es el sistema que rige las elecciones limpias, claras. Creo que todo país con democracia tendría que tener un sistema como el que tenemos nosotros en este país.
Yo pienso que está bien, pero necesita algunas reformas, algunos cambios. Pienso que en los tiempos pasados los partidos que estaban como que corrompieron mucho el sistema.
Muy bueno. Solamente hay que estar precavidos con eso de los fraudes, porque ya no la sabemos qué ha pasado. Este señor, según su reforma, parece que es para evitar fraudes, para evitar dar dádivas a la gente para que voten. Yo lo veo bien la reforma que está haciendo el presidente.
El sistema electoral mexicano es un sistema que se ha ido desarrollando de acuerdo a los privilegios de cada uno de los gobiernos. En este caso parece que se ha desviado un poco acerca de las intenciones que tiene el nuevo gobierno, y yo creo que hay pequeñas diferencias en ese sentido.
En la actualidad pues sí necesita muchas reformas, porque se ha prestado para hacer algunas controversias en cuanto a delitos electorales que no se manejan como deben de ser, y además que son muy manipulables, ¿no?
Como todo sistema, tiene algunas mejoras que hacer, pero es bueno.
Pues siento que hay corrupción y siento que sí deberían de haber cambios respecto a lo que están proponiendo, porque siento que está fuera de control esto, y como que no le ponían atención en ese caso.
México ha tenido 8 grandes reformas electorales en 45 años, la última en el 2014, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Según el oficialismo, las nuevas reformas a leyes secundarias se orientan centralmente a modernizar y optimizar el sistema político electoral.
Pues sí, porque la verdad es que hay partidos, los que le llaman los mini partidos, que son negocios familiares, que han estado medrando durante décadas con recursos públicos para beneficio solamente de las familias y los dueños de esos partidos. Me parece que sí, es excesivo, tendría que reducirse el número de partidos.
Sí, creo que es necesario darle algunas reformas a las leyes que rigen el sistema, pero con algunas cuestiones claras, más claras como que las han expuesto ahora.
Pues a veces quedaban partidos o gentes que ya como favoritismo, y yo pienso que es bueno que haya una reforma para pues desechar a esa gente que está corrompida en eso.
Es necesario, sí es necesario, porque ya hemos tenido fraudes anteriormente y la gente no está a gusto. Yo al menos no quiero que vuelvan a hacer fraude. Yo estoy con el señor presidente con su reforma.
Totalmente, yo creo que sí, creo que los dados están cargados muchas veces de un lado o del otro, o más bien del lado de los que más tienen o de las personas que tienen el poder en su momento.
Totalmente necesario. Acordémonos que cada aparato que tenía el gobierno, aunque se oiga muy repetitivo al anterior, pues era para manipular y para llevar beneficio para ellos, ¿no?
Depende de la reforma.
Yo digo que sí es necesario reformar.
La propuesta de reforma constitucional en materia electoral del gobierno federal pretendía reestructurar la organización de comicios en México, convertir al Instituto Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, centralizar las elecciones, reducir el financiamiento público de los partidos políticos y de la propaganda en campañas, así como reducir el porcentaje de participación para la revocación del mandato, acabar con los diputados plurinominales y disminuir los senadores nombrados de ese modo y los consejeros electorales, que además serían elegidos por votación popular.
Pues me parece que no fue la manera en que lo ha manejado, no ha sido la adecuada, porque él bien dice, sus adversarios están muy atentos para atacar, para desinformar incluso. Me parece que no ha sabido ser un interlocutor que genere el consenso necesario en diferentes sectores, no solamente en su base social, sino en diferentes sectores de la muy diversa y compleja sociedad mexicana, para entonces sí generar una convocatoria general donde se haga eco de esta necesidad, ¿no?, de reformar pues el sistema de partidos en México.
Quiero que sea una reforma que es clara, que es necesaria. Pienso que también tiene que ser adecuada al país, y creo que sí se puede adecuar esa propuesta al país, y es necesaria, sí creo que es necesaria, quitar varios puntos y varias cuestiones en el cual al país nos dan, pues creo que es mucho gasto para nuestro país, no es necesario tanto gasto. Es innecesaria, y que pienso que sí es muy necesario que se regule y que se cambie.
Pienso que está muy bien, porque al haber menos gastos, pues yo pienso que sobre lo de los que están en eso de electoral, creo que es demasiado dinero lo que les pagan o lo que ganan, porque hacen algo bueno, pero pues al fin de cuentas es nada más el conteo de votos.
Era la buena, pero ya no pasó. Vamos a ver el plan B. Ahí van a tener que apechugar los diputados, los senadores, porque la verdad está bien. Lástima que no pasó la primera reforma que dijo el presidente. Pero bueno, poco a poco tienen que ir consolidando, endureciendo el INE. Lo están fortaleciendo.
Yo creo que es necesaria para que no haya ni mano sucia ni mano negra dentro de las elecciones electorales.
Pues mire, a muchos se pueden incomodar porque dicen que se brinca la Constitución, muchos abogados que nunca fueron abogados y ahora salen en reconocimiento. Yo creo que es totalmente constitucional, totalmente viable y totalmente legal.
Si le conviene al INE, pues hay que aceptarla, porque al final de cuentas a todos nos conviene.
Pues pienso que se debería de analizar primero que nada eso, pero pues pienso que es una propuesta que podría ser que va de acorde a lo que él quiere.
La reforma constitucional en materia electoral de López Obrador fue rechazada en el Congreso, lo que hizo que el presidente y sus aliados pusieran en marcha el que denominaron como Plan B, una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral.
Yo creo que es consecuencia de lo primero, es decir, al no saber ser un interlocutor eficaz, bueno, recurre a otra manera, donde de alguna manera pues se está forzando la necesidad de reformar el sistema electoral y el sistema de partidos. Y bueno, por otro lado, pues se ha dicho que lo que busca es tener el control de manera tal que su partido y su proyecto político puedan continuar, ¿no?, después del 2024.
El plan B, pienso que pues al final de cuentas tiene que pasar este plan B para que se pueda reformarlo, la primera propuesta, al final de cuentas, que pienso que es mucho gasto, al final de cuentas, mucho gasto para algo que te tendría que hacer con poco. Con menos gasto.
Yo pienso que todos los cambios son buenos. Todos los cambios son buenos. Yo pienso que mientras sea para bien, son buenos.
Me parece bien, porque de todos modos quitó unas cosas que ellos estaban acostumbrados a dar, frutis y tortas y cosas así, que ya no van a poder. Ya es un delito grave, ¿no? Ya estar acarreando gente y estar pidiendo su voto. Fotos en las urnas, cosas muy raras, ¿no?, que habían pasado antes. Ojalá, vamos a ver.
Considero que es una opción para poder cambiar las reglas.
Está excelente, básicamente es quitarles no poder y no autonomía, más bien es quitarles esa gran discrepancia en cuanto al dinero que vemos en un país que necesita, que no puede ser que estén con tanto ingreso para unos cuantos beneficios.
Se debe de opinar sobre cada punto de la propuesta.
Pues en ese aspecto pienso que está bien, ¿no? Porque para la gente, pues, debería de ser más sincera, y más en esos cargos que son funcionarios, deberían, se supone que están ganando bien para que no sean corruptos, y es donde creo que hay más corrupción. Debería de haber, pues, unas sanciones acerca de eso, y pues a lo mejor sí reducirles el gasto, pues sería analizarlo, porque también nomás quitárselos de repente así, pues como que también no, ver si se requiere o pues sí analizarlo, si es lo correcto o no, porque no nomás porque se va a quitar y ya.
No obstante, la iniciativa no fue aprobada tal y como fue propuesta. El dictamen sufrió una serie de cambios. Entre ellos, ya no se le despojará al Instituto Nacional Electoral de 15 mil millones de pesos, como se planteaba en la propuesta del Ejecutivo, sino de unos 3 mil millones de pesos, unos 154 millones de dólares.
Pues creo que no son las más adecuadas y convenientes, porque realmente yo creo que el servicio público, la cosa pública, ¿no?, que dicen, o vaya en sí el quehacer del Estado, yo creo que debe de alguna manera generar los consensos, como en este caso de este tema, y creo que bueno que no, o sea, que queda ahí como cojo el asunto. El INE también pues queda ahí con un papel así como ya incierto, que también por un lado estoy de acuerdo en que sí se deberían de reducir los se habla de la burocracia dorada, no solamente en el INE, en otros organismos públicos, que creo yo son excesivos, el mismo poder judicial, que también es una burocracia dorada. Yo creo que sí tendríamos que buscar la manera en que pues no sean tan privilegiados, ¿no?, esos sectores del Estado y del gobierno.
No creo que sean tan claras los cambios. No creo que beneficien realmente al electorado, al público, a las personas, al votante como tal. No creo que sea tan claro eso.
Pues fíjate que está bien en el sentido de que pues toda la gente que pueda participar ahí pues debe estar estudiada, ¿no? Debe estar bien preparada. Y yo pienso que pues sí es bueno que la gente que esté preparada pues concurse para ver quién se queda con el puesto, ¿no?
Yo la veo bien, todas las leyes que hizo.
Yo creo que en muchas ocasiones hay intereses de por medio. Yo creo que las mejores intenciones están siendo dadas, no están siendo respetadas, y obviamente habría que analizar una vez más bajo la lupa todas estas propuestas para que se puedan ser de alguna manera no aprobadas, pero sí analizadas y tomadas en cuenta.
Pues obviamente es por parte de la derecha, o sea, definitivamente lo que no quieren aprobar es lo que no les conviene, o sea, no hay mucho tema ahí.
Ahorita las leyes secundarias están en el aire, porque se supone que a partir de este momento puede ser que vuelvan a entrar al Congreso, pero pues si hay modificaciones necesitamos conocerlas.
Pues yo pienso que hay partidos que deberían de luchar por eso, ¿no? Para ganarse el voto de la gente, la confianza de la gente, y no que otros partidos, que si tú no ganaste, yo te doy unos votos para que permanezcan. O sea, yo siento que partido que no cumpla los votos, pues ni modo, que vaya para atrás.
Por su parte, desde la oposición arremeten contra la propuesta de López Obrador y anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las leyes secundarias cuya modificación fue aprobada en el Congreso. en tanto que el presidente López Obrador había barajado la posibilidad de vetar las modificaciones por los cambios que sufrió su propuesta en el dictamen final.
Pues mire, ahí en ese tema yo creo que ahí lo más importante y lo más sobresaliente sería que no se les siga dando recursos públicos a los mini partidos, ¿no? Porque pues se habla, por ejemplo, del PT, les dicen por ahí los enanitos verdes, los disque del Partido Verde, que bueno, lograron ahí por sus maniobras, lograron que se les sigan dando recursos, ¿no? Yo creo que ahí, pues ahí yo estaría de acuerdo que sería para mí lo más sobresaliente de defender, pues esa situación de que ya no se les sigan dando recursos.
Es que al final de cuentas lo va a hacer como presidente de Estado, lo va a hacer. No sé si sea a conveniencia o sea conveniente, no lo sé, pero creo que al final de cuentas lo va a hacer.
Todos los cambios son buenos, pienso yo que son buenos. Se hacen con un fin, ¿no? De que sea bueno el cambio.
Pues podría ser, si no lo van a ayudar, pues tendría que hacerlo. No le gusta al presidente hacer esas cosas, pero bueno, pues es un plan B.
Creo que no, creo que esa no es la manera. Caeríamos en lo mismo, en la misma situación de manipular todo lo que se refiere a situaciones de algún mandato o de alguna aprobación por parte de las cámaras, porque también se tiene que respetar su punto de vista.
Yo creo que no es necesario que los vete, porque ya se vería, como ellos lo han gritado muchas veces, como una dictadura, y no es eso. Yo creo que el presidente no está en esa línea y yo creo que va a haber congruencia en todo eso.
Pues bienvenida. Si no hay mejora, no tiene caso hacer el cambio.
Sí, yo digo que sí. Yo pienso que sí es necesario que los vete.
Mientras se decide el destino de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, en México también se preparan elecciones de gobernadores en dos estados clave en junio del 2023, previas a las elecciones presidenciales del 2024.
Pues que de alguna manera el INE conserve su autonomía, que la gente que va a llegar, porque ya los que están ahorita, al menos el presidente del INE pues ya se tiene que ir, su segundo me parece que también se va, pues que llegue gente capaz, gente con experiencia, gente con una visión que no responda a intereses partidarios. Me parece que ya de entrada eso sería un avance. Y que, insisto, que el sistema de partidos en México, esto será, me imagino, a mediano plazo en todo caso, vaya siendo un sistema menos ostentoso, menos caro, y que bueno, y que sí dé unos resultados eficaces, ¿no? Y pues para esto que se llama la democracia en México, que a mí todavía se me hace que todavía estamos en pañales, ¿no? Por decirlo menos.
El 2024, que sean claras, justas, no compra el voto, o no, eso va a ser ese es el reto realmente para las elecciones, elecciones limpias, claras, no comprar el voto, como te lo voy a comentar. Ese es un reto y es lo que cada elección se pelea o se batalla, no sé, como tal. Ese es el reto.
Pues lo más importante es de que ya no haya corrupción en el sistema de los que están están participando de cada partido, ¿no? Que gane el que tenga los buenos votos, pero buenos votos. No como normalmente decimos, está tamaleado. Ah, que ya está cocinado, que ya como que ya pusieron un dedo quién va a quedar, así que concursan muchos, pero ya sabemos quién va a quedar. O sea, que se quite eso, que ya no exista eso.
Pues los principales retos son, para empezar, los nuevos consejeros que van a entrar. Los sueldos que están y los beneficios que tienen, los aguinaldos, lo que se llevan los consejeros, no puede ser. Como dice el señor presidente, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo veo bien que les bajen el sueldo, no bajar, sino que ganen lo que es, lo que debe, lo justo, lo necesario, como decía Juárez, medirse, ¿no? No es para hacerse ricos los políticos, es para servir al pueblo. Que ganen, para eso estudiaron, muy bien, ganan bien, pero que no roben, que no saquen.
Número uno, elecciones limpias, sin ninguna manipulación, actores que estén de alguna manera firmes dentro de lo que se requiere, que es más que nada rectitud, responsabilidad hacia la ciudadanía y también hacia pues vías de la nueva presidencia, porque se juega mucho en este caso en México.
Modificar, quitar el sobregasto, quitar el sobregasto político para los partidos, están gastando en campañas que no están haciendo, y ese yo creo que es el mayor de los retos, quitar ese beneficio financiero.
Bueno, ha sido muy cuestionado el INE, pero hay que recordar que la única tarjeta de identificación que realmente funciona en la República Mexicana es la tarjeta del INE, entonces debemos de cuidarla.
Pues el principal, combatir la corrupción, que pues antes votaban hasta los muertos, ahora pues que la gente que vote, que vean que es la que vota, y por su partido, no porque ahí te vamos a dar un kilo de X cosa, ¿no? O sea, si votas por él es porque estás viendo que está dando los resultados.
Los magistrados del Máximo Tribunal Constitucional podrían ser quienes ahora decidan el futuro de los cambios que aún no han sido implementados en materia electoral, y la continuidad de la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador podría estar condicionada al triunfo de su partido político en las elecciones presidenciales del 2024.
Empoderamiento de mujeres tras la revolución islámica en Irán.
Hola, les saluda Carlos Alonso y en nombre de Hispan TV estamos presentándoles durante todos estos días una serie de programas especiales en los cuales estamos visibilizando y analizando siempre junto a ustedes los grandes avances logrados por Irán a partir del triunfo de la revolución islámica en 1979. Con este programa queremos desmontar de una vez por todas los rumores mal infundados, mal intencionados que provienen desde Estados Unidos y Occidente y que son difundidos una y otra vez por sus medios de comunicación tarifados. Esto lo vamos a constatar una vez más hoy para que a los enemigos de Irán se les caiga la careta. Bienvenidos.
La revolución islámica de Irán no fue una revolución de los hombres. Las mujeres participaban activamente en las movilizaciones y en el levantamiento contra el régimen del Shah. Para el fundador de la revolución islámica, el imán Jomeini, las mujeres estaban en la primera fila de batalla y su presencia motivó a muchos hombres a salir y pedir el fin del régimen. Muchas mujeres fueron perseguidas por el aparato de seguridad de Pahlaví, torturadas y encarceladas por sus actividades revolucionarias. Una de ellas es Marcie Hadichi. Junto con su hija de 14 años, sufrió las torturas más inhumanas en las celdas de Pahlaví y tras la Revolución Islámica, fue una de las fundadoras del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y una de sus primeras comandantes. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, las autoridades del nuevo sistema aseguraron que no querían seguir con el ejemplo de Muhammad Reza Pahlaví en cuanto a la mujer. Denunciaban que este modelo era una copia del modelo occidental que veía a la mujer como un instrumento, pero que escondía esta realidad bajo el disfraz de la liberación de la mujer. Con estas consideraciones, la mirada de la revolución islámica trató de proveer un ambiente seguro para el progreso y el crecimiento de la calidad de vida de las mujeres iraníes. Antes de la victoria de la revolución islámica, el índice de esperanza de vida entre las mujeres en Irán alcanzaba el 57.6. que ahora ha aumentado en rango de edad al 77.1. Hoy, en el campo de la educación, la proporción de mujeres en el cuerpo docente universitario ha aumentado en 33.3% y en las universidades de ciencias médicas en 34%. El número de alumnas en las universidades del país ha aumentado en 56%. La tasa de participación de las mujeres en el campo de la tecnología de la información ha alcanzado 5.31%. 903 mujeres cineastas han trabajado en este campo del arte, y 2.000 mujeres especialistas han trabajado detrás de escena. Además, 114 premios nacionales y 128 premios internacionales han sido ganados por mujeres cineastas en festivales destacados. En el campo del poder y la toma de decisiones, 25.2% de los gerentes del gobierno del país son mujeres en todos los niveles de dirección ejecutiva alta, media y básica. Las mujeres iraníes constituyen el 50% de la sociedad, y presentar a la Revolución Islámica como un movimiento antimujer podría provocar el malestar de la mitad de la sociedad hacia la revolución. Uno de los temas es el hijab, que lo presentan como un obstáculo para la participación de la mujer en la sociedad, una visión que es fuertemente rechazada por Irán. Irán reconoce que aún falta un buen camino que recorrer en cuanto a los derechos de sus mujeres, pero recuerda que los avances son muy enormes y que también se deben tener en cuenta los profundos retrasos del régimen de Shah, los cuales requerían más tiempo para ser modificados.
Logros de la Revolución Islámica en lo referente al empoderamiento de la mujer en Irán desde 1979. Para ello nos acompaña la doctora Masuma Azad. Masuma es doctora en teología, igualmente es la presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas en Argentina y obviamente experta en derechos sobre la mujer. Con ella vamos a estar analizando y conversando. Masuma, gracias por estar con nosotros. Muchos ciudadanos iraníes y no iraníes que vivieron en el país persa antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979 coinciden en afirmar que este levantamiento espontáneo, multitudinario, en contra de un régimen opresor como lo era el del Shah, no fue una revolución solo de hombres. La mujer tuvo una participación esencial, vital, para que la Revolución Islámica triunfara y se instaurara para siempre en Irán. Efectivamente, Masuma, ¿tú consideras que sin la participación de la mujer habría sido imposible la llegada, la instauración y el soporte de la Revolución Islámica? ¿Por qué razón? Cuéntanos, bienvenida.
La verdad que en cuanto a las mujeres y su participación en la revolución, por supuesto que ha sido más que importante. No digo que haya sido más importante que la de los hombres, pero sí estuvieron a la par, codo a codo. Fue una revolución no espontánea, sino que fue una revolución que llevó su tiempo, fue todo un producto de un proceso donde las mujeres siempre estuvieron muy activas. Y bueno, por para supuesto, esto tenemos que ver cómo eran antes de la revolución, ¿no? Que en la revolución las mujeres que eran religiosas estaban bastante perseguidas en la época de Reza Shah, y después, bueno, no mejoró mucho la situación con Mohammad Reza Shah, con el proceso occidentalización. Entonces, ellas eran las más interesadas en tener su participación social, y en este sentido, vale, en la presencia de un líder de la categoría del Imam Khomeini con tanta sabiduría, les ha permitido, y no solamente les ha permitido, sino que las ha incentivado en su participación para defensa de sus propios derechos como mujeres. Una de las frases del Imam Khomeini dice que no podemos permitir, ni tampoco el Islam quiere, que las mujeres sean unas muñecas en manos de los hombres, por ejemplo. Y dice, vamos a luchar para que ellas tengan su personalidad, que sea una personalidad que sean valoradas por lo que ellas son y que tengan una personalidad seria. No vamos a permitir que sean objeto de los hombres. Entonces, bueno, ahí vemos que hay una conjunción muy especial para que se dé una revolución donde todo el tejido social participa, no solamente los hombres. Tampoco es una revolución netamente popular, sin guía o por reclamos económicos, sino que también está el factor moral, fundamentalmente, y religioso. Entonces, bueno, la buena guía, la buena ideología, un pueblo con resistencia, eso ha hecho que, la verdad, las mujeres tengan una gran participación.
¿Cómo es hoy la participación de la mujer en las altas esferas gubernamentales en defensa, por supuesto, de procurar una igualdad y calidad de vida merecidas? ¿Qué tanto participa en la toma de decisiones que afectan a todo un país?
Bueno, el número de parlamentarias aumentó desde el primer periodo de la revolución, ahora ha aumentado el número de parlamentarias en un 16,5%. Hay un aumento del 5,6% de la participación de las mujeres en la Asamblea Consultiva Islámica, que no es la misma que el Parlamento, digamos, es más especializada, no hay tantas mujeres preparadas en ese terreno. Hay más de 1,000 mujeres que son juezas en Irán y también actúan como vicepresidentas en asuntos de la mujer, en temas de familia y también de empoderamiento. Tenemos que también en las esferas ejecutivas están en todos los niveles, en alto, medio y más bajos. Y también ha aumentado en más de un 200% la cantidad de candidatas a participar del Parlamento. Yo lo que quiero remarcar es que en Irán todo el proceso de la revolución, primero hay que ver, cuando queremos comparar las cifras, digamos, o las estadísticas, tenemos que ver desde dónde partimos, ¿sí? Partimos sistema monárquico, donde la mujer no tenía participación política y social, y con una gran tasa de analfabetismo. Entonces, que hoy encontremos estas cifras, realmente es todo un indicador de cómo, primero, fue la revolución que le llaman la revolución de los lápices, porque la primera medida que se tomó fue la alfabetización de las mujeres. Después también vemos cómo están participando en todas las áreas políticas y sociales.
Agradecer a Masuma Azad. Gracias por acompañarnos.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.